Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Informe COPE sobre la radiografía de la sanidad en España. Y este nos dice que nuestro sistema está a la cola de Europa, por ejemplo, en cuanto a camas hospitalarias. También que la inversión en sanidad o en salarios a los profesionales se sitúan por debajo de la media de la Unión Europea. José Luis Concejero.
Y eso, con la poca estabilidad laboral en muchos casos, es lo que está provocando cierta desmotivación dentro del personal sanitario. Los datos son evidentes. Por el mismo trabajo, un médico en Francia o en Italia puede llegar a cobrar hasta 40.000 euros más al año. Tomás Cobo, de la Organización Médica Colegial, lo tiene claro. La falta de ánimo repercute inevitablemente en la atención final al paciente.
Y esa desafección viene en gran parte por las condiciones laborales en las que trabajamos, ¿no? Hay una falta de estabilidad laboral, hay unos salarios que son francamente inferiores a los de nuestros compañeros en Europa, y hay también una falta de tiempo para la formación médica continuada.
La pandemia provocó que aumentara el gasto sanitario en el mundo. De todas formas, en España está por debajo de la media de la Unión Europea. Todo esto en una sanidad universal a la que tienen acceso en España 47 millones de personas. Por cierto, que aumentan los seguros privados. En nuestro país, 12 millones de personas tienen la posibilidad de ir a la medicina privada.
172.000 médicos y 220.000 profesionales de enfermería sostienen cada día nuestro sistema sanitario. Una de ellas es María Ángeles. Lleva 31 años trabajando como enfermera, la última década en el Centro de Salud San Luis de Sevilla, a quien Herrera en COPE ha reclamado más medios.
La atención primaria es el centro del sistema, promoviendo hábitos de vida saludable, atender en los momentos en los que esas enfermedades crónicas se detectan y acompañar en los momentos finales. Trabajamos en los domicilios, trabajamos con la confianza de las personas, necesitamos más medios y necesitamos estabilidad.
Pedro Sánchez y la mitad de su gobierno evitan este martes la sesión de control al gobierno en el Senado. El PP exige explicaciones por el caso Coldo o el escándalo en la Real Federación Española de Fútbol. Ricardo Rodríguez.
El presidente y en esta ocasión hasta 10 ministros, incluidas las vicepresidentas Yolanda Díaz y Teresa Rivera, pueden someterse esta tarde a la sesión de control. Causan baja además, entre otros, desde Óscar Puente a Ángel Víctor Torres, pasando por Mónica García. El plantón gubernamental, todo un récord de ausencias de miembros del gabinete, busca diluir el foco de atención de una Cámara Alta controlada por el PP con su mayoría absoluta. Sánchez tiene claras sus prioridades y solo ha acudido hasta ahora en una ocasión al Senado durante la legislatura. Los populares acusan directamente al gobierno de hacerse un coldo con su espantada. Entre otros extremos, tratan de estrechar el cerco de la corrupción, así como la actual situación del fiscal general del Estado, además de interpelar al Ejecutivo por las medidas a adoptar ante el escándalo en la Real Federación de Fútbol.
Gracias, Ricardo. Y se fuga de España el peligroso líder de la Mocromafia, el cabecilla de la mafia marroquí, buscado en Países Bajos por amenazar de muerte a la princesa heredera Amalia de Holanda. Lo ha hecho después de ser detenido el pasado mes de enero en Marbella. La audiencia lo ha dejado en libertad provisional sin que la Audiencia Nacional haya decretado una orden de detención para garantizar su extradición.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
A esta hora arranca el cuadro femenino en el Mutua Madrid Open, donde las miradas están puestas en Paula Badosa. Bruno Casar.
Ponemos en marcha varios encuentros sin presencia, eso sí, de tenistas españolas. Hasta ahora también tiene previsto saltar a entrenar Paula Badosa. Después de retirarse ayer con molestias de su primera sesión, sigue en el aire su presencia en este Mutua Madrid Open y veremos qué decisión toma la tenista, igual que Carlos Alcaraz, que eso sí, parece tener más opciones de disputar el torneo tras ir superando esas molestias. Va a entrenar justo después de Badosa, y sobre las molestias del tenista murciano habló ayer en los premios Laureus su entrenador Juan Carlos Ferrero.
Esta semana está empezando a ver un poquito la luz, se ha encontrado muy bien en el entrenamiento y bueno, yo creo que eso va a ser muy positivo de cara a lo que viene de semana e intentar prepararse pues lo mejor posible. Tiene que aprender también que esto forma parte de lo que es el circuito. Casi todas las semanas son muy seguidas, venimos de estar 2 meses jugando en Estados Unidos y cuando te lesionas, pues al final pasan 2-3 torneos que no puedes jugar.
En esos premios Laureus que se entregaron en Madrid fueron galardonados Novak Djokovic y Aitana Bonmatí como mejores deportistas del año y la selección española femenina de fútbol como el mejor equipo. Y al margen, anoche echamos el cierre a la jornada 32 en Primera División, Sevilla 2, Mallorca 1, y en Italia se proclamó campeón de Liga el Inter de Milán, que venció 1-2 a su eterno rival, precisamente el Milan.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenos días, Madrid. 8 grados tenemos a esta hora en la Puerta de Alcalá. Es una mañana fría con máximas que se van a quedar en los 18 y de madrugada las mínimas bajarán hasta los 6. En las carreteras de la región continúa el accidente en la M503 en Pozuelo, que corta el carril izquierdo. Hay retenciones de entrada en la 6 en Majadahonda y El Plantío, algo de tráfico en la M501 en Brunete por obras y en la M40 en Coslada en ambos sentidos. Ya en el interior queda algo de tráfico en la Avenida de América, en Gran Vía, todo el eje Prado-Recoletos y el entorno de Atocha. Además, este 23 de abril los taxistas de Madrid se unen al Día del Libro y regalan ejemplares a sus usuarios. Y un hombre de 57 años ha fallecido tras perder el control de su bicicleta e impactar contra una señal de tráfico en Villanueva de la Cañada. Escuchas Herrera en COPE.
En tiempos de cambio no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
De lo que queremos estar pendientes en los próximos minutos, y esto sí que también te interesa y mucho, es de dónde hay trabajo en España. Mira, vamos a dedicar, como digo, unos minutos a hablar de empleo, de las vacantes, de las ofertas.
Sino también cómo te afecta. ¿Cómo te afecta?
¿Qué áreas está liderando la oferta de empleo o qué salarios se ofrecen? Son algunas de las preguntas que vamos a contestar en los próximos minutos. Turismo y restauración son dos de ellas. Por el fuerte peso del turismo, nuestra economía.
De lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE.
Dicen que ya está todo inventado. Na, 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 na. Na, 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 na. Algo inacabado. Ir a bailar sin saber.
Julia García nada entre delfines holográficos con sus gafas de realidad aumentada. Imaginémonos innovando, más sostenibles, sin límites. Telefónica, por 100 años más construyendo un futuro juntos.
Maquiavelo dijo: el fin justifica los medios. Valduero 12 años. El vino cuya excelencia no necesita justificación. Un español segundo entre los 7 mejores vinos del mundo. Y es que la honestidad también triunfa. Bébete el arte de Valduero.
Y es que estás en una terracita tomando algo y te vienen vacas a la cabeza. Y no, no estas vacas, sino estas. Más de 50 años y millones de viajeros hacen que en algún viaje sepamos las vacas que tienes en la cabeza. 8 días recorriendo Polonia desde 1.095 euros. Algún viajes. Sabemos de viajeros.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévatelas de sol gratis. Infórmate en soloptical.com.
Soy de Legalitas porque me sale a cuenta. Como cuando consiguieron que me devolvieran el dinero de aquella compra online que llevaba semanas reclamando. O cuando lograron que la compañía aérea me reembolsara 1.700 euros por la cancelación de 2 vuelos.
Hazte de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama ahora al 900-100-662.
Antonio instaló paneles solares y batería EDP porque...
ahorro más en mi consumo eléctrico.
Y Álvaro, vecino de Antonio, instaló porque...
Antonio iba a tener paneles solares y yo no.
Y Ana, compañera de Álvaro, instaló porque...
Álvaro no paraba de repetirlo. Yo quería vender la casa y sí, la vendí mucho mejor.
Porque cuando eliges lo mejor para ti, eliges lo mejor para todos. Instala paneles solares y batería EDP y reduce tu gasto de energía a 0 euros. Si EDP elige la tierra, Antonio, Álvaro y Ana eligen la energía solar EDP. Elígela tú también. Calcula tu ahorro y consulta condiciones en edpenergia.es.
8.000 millones de personas en la Tierra. 175.000 especies vegetales. Aproximadamente 308.000 tipos diferentes de plantas con flores. Todo esto depende de un gesto minúsculo pero indispensable que hacen las abejas y otros polinizadores. Hoy, Foxy aporta su pequeño gesto hacia ellos con el compromiso de proteger la biodiversidad. Papel higiénico y papel de cocina Foxy Love the Bee. Protejamos a las abejas juntos.
Oye, ¿tu padre no quería un jamón? Pues es la semana de los ofertones en El Corte Inglés. Y hay un jamón de cebo ibérico de 7 kilos, 50% raza ibérica, por solo 99 euros. Y además de muchas más ofertas, ahora te llevas el 10% de regalo en todas tus compras.
Semana de los ofertones en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares. En tienda, web y app.
Herrera en COPE.
Estar informado.
101 días. Más de 14 semanas. Este es el tiempo que una persona tiene que esperar de media para ser atendido por un médico especialista en España. Y para una operación, 4 meses. Han pasado 4 años desde la pandemia y la salud sigue siendo una de nuestras principales preocupaciones. Y la espera, uno de nuestros grandes males.
Pues si queréis subir hasta que venga la ambulancia o vosotros veréis.
Estoy en la terraza de Angelines. Angelines tiene 83 años y la ambulancia está a punto de llegar para llevarla a Burgos, porque todos los lunes, todos los miércoles y los viernes toca diálisis.
Yo me suelo poner aquí, aquí me siento y aquí le veo, me pita. Sí, cuando va a pasar a dar vuelta, me pita.
Para eso tiene que recorrer 80 kilómetros, una hora y 20 minutos de ida y de vuelta. Eso más el tiempo que tarde en ser atendida en el hospital. Pero quiero contarte bien la historia de Angelines. Y para eso tengo que empezar desde el principio. Angelines vive en Soncillo, un pueblo de 119 habitantes en la provincia de Burgos, en un bloque de dos plantas. Su marido falleció y su hija se fue a Madrid a trabajar hace algo más de 2 años. Entonces, claro, quizá lo más recomendable para una mujer en su situación habría sido buscar un lugar distinto, pues más cerca de su hija, con más recursos asistenciales. Pero cuando le pregunto, parece que siempre lo ha tenido bastante claro.
Pues lo uno, porque he vivido toda la vida aquí, me gusta vivir aquí, tengo mis amigas aquí, mi gente aquí, mis médicos también, estoy muy contenta con la gente que hay aquí y estoy muy bien atendida. Por eso quiero vivir aquí.
Angelines tuvo sus primeros problemas en el riñón hace 20 años. Problemas que con alguna cirugía y el láser pues eran sobrellevables. Pero hace 6 sufrió un infarto y las medicinas que le prescribieron le terminaron de dañar los 2 riñones, por lo que tuvo que empezar su diálisis. La diálisis trata la insuficiencia renal en fase terminal. El tratamiento elimina las sustancias dañinas de la sangre cuando los riñones no pueden hacerlo.
Pues mira, yo llevo, por ejemplo, así en el cuello, ¿no? Entonces, allí en ese enganche con unos tubos o una máquina. Por un tubo sacan la sangre, la limpian y entra por otro tubo, entra la sangre otra vez. Ese es el proceso que tenemos allí.
Pero para eso, como te decía antes, hace falta ir al hospital. Y el que está más cerca de Angelines está a 80 kilómetros. Así que todos los lunes, todos los miércoles y los viernes se sienta aquí.
Y yo tengo unos vecinos que son encantadores.
En esta terraza. Y espera un sonido, el pitido de la ambulancia.
Y luego, pues eso, con ellas pues, mira, ya están.
En la ambulancia llega Freddy. Conoce a Angelines desde hace más de 6 años. Se entienden perfectamente. Y según nos cuenta ella, es de los más puntuales. Y va a ser él el que la acompañe durante el viaje.
Hombre, Freddy, buenos días. ¿Has visto qué acompañada estoy hoy?
Sí, estás.
¡Opa!
Piensen algo, si Freddy y su ambulancia no recogieran a Angelines en la puerta de su casa, insisto, 3 días en semana, ella no tendría manera de ir al hospital, al menos por sus propios medios, porque los autobuses no pasan en horarios compatibles con su tratamiento. Y si ella no va a diálisis, pues se puede imaginar lo que pasaría. Mientras seguimos a Angelines en nuestro coche, puedo ver el recorrido que hace la ambulancia. Circula por una nacional, la carretera N-232, que conecta Burgos con Santander. Tiene bastantes curvas y estoy seguro de que Angelines podría identificar en qué punto exacto está con los ojos cerrados. Mientras cubrimos el trayecto de 1 hora y 20 minutos... no paro de pensar en lo mismo, en que este viaje tiene que hacerlo Angelines 3 veces a la semana, ida y vuelta. Y a eso hay que sumarle la paliza que supone estar conectada a una máquina durante varias horas, sin poder moverse. Te recuerdo que es una máquina que limpia su sangre, que hace la función de sus riñones. Tiene que hacerlo si quiere seguir viviendo. Pero al mismo tiempo, mientras seguimos la ambulancia de Angelines, entre los pueblos de Burgos, me acuerdo de las palabras de Lidia. Ella es médico de familia en Soncillo, este pueblo de 119 habitantes. Y ella está cansada de hacer kilómetros.
Claro, sale un médico de familia y le intentan llevar a centros que tengan mucha demanda asistencial. Aquí quizá hay menos, pero aquí tenemos muchísimos kilómetros. Es poca población, mucha distancia y es lo que hay, pero la gente no quiere.
Esta es la realidad de un médico rural. Y en esta realidad lleva a Lidia desde que empezó a trabajar a mediados de los años 90. Kilómetros y kilómetros para atender a una población cada vez más envejecida. Y por lo tanto, con cada vez más patologías. Pero es que su labor es fundamental. Te doy otro dato. 9 de cada 10 consultas de los pacientes se resuelven en atención primaria. Pero la realidad es que los médicos son pocos. En España se necesitan médicos de familia. Doctores de confianza. Esos que te conocen, que te llevan viendo toda la vida. Médicos como Lidia. aunque a ella su vocación también le ha supuesto sacrificar otras cosas.
¿Qué he sacrificado? Pues sobre todo mi tiempo y mi familia es lo que más sacrificas. Cuando mi hijo era pequeño me decía, mamá, pero otra vez tienes, mañana es mañana, como diciéndome, mañana es el día que tampoco estás.
Te voy a dar otro dato. 6 minutos. 6 minutos, ¿eh? Ese es el tiempo de media que dura una consulta de atención primaria en España. ¿Es posible escuchar bien a una persona en ese tiempo? ¿Es posible entender lo que le está pasando? ¿Es posible humanizar una historia en 6 minutos? Lidia nos enseña su calendario del mes. El mes de abril. Te prometo que uno se agobia solo con echarle un ojo.
Es una profesión muy vocacional, pero en lo que te digo yo, que veo en los 2 últimos años aquí, con los problemas que estoy teniendo, digo, yo no sigo tirando de este carro. Esto es... no quieres, o sea, ya quieres a veces decir, no, a mí que pasó mi consulta y se acabó. Y cuando llegue mi edad de jubilación, voy a disfrutar yo.
La función del médico de familia es hacer un buen diagnóstico previo y después derivar al especialista. Ahí es cuando empieza la otra odisea. Te recuerdo el dato. En España, la lista de espera son 101 días para un especialista. Son más de 3 meses, aunque esa es la media, porque algunos estarán más de un año.
Un señor le pedía una cita preferente a traumatología, septiembre-octubre del 23, y le dieron para el 31 de octubre del año 24 preferente. Vino su hija y me dice, pero mira para cuándo le han dado. Digo, ya, pero yo te lo he pedido preferente, yo es que no te puedo hacer nada más.
Te recuerdo que íbamos siguiendo la ambulancia de Angelines. Freddy la había recogido en Soncillo y estaban cubriendo esa ruta que te contaba de 1 hora y 20 minutos hasta el hospital, hasta el Universitario de Burgos. Freddy conoce perfectamente la ruta, pues la hace prácticamente todos los días. Y los pacientes como Angelines y como te contaba, saben que es puntual. Con Freddy se va bien, es de los mejores, me decía. Así es como llegan puntuales al hospital de Burgos. 1 hora y 20, eso es lo que tardan siempre, salvo que pillen atasco.
¡Ale, ya llegamos! ¡Venga, Angelines! Para abajo.
Opa. Bueno.
¿Qué tal el viaje?
Bien, bien. Con este chico venimos muy bien. Este chico es muy majo.
Freddy le ayuda a bajar y coloca una silla para que Francisco, su compañero de viaje, pueda ir a la sala de diálisis. Por delante tiene 3 horas de sesión. 3 horas. Y después una espera que se hace aún más larga que la diálisis. Es el tiempo que tardan en recogerla y llevarla de vuelta a casa. El total, pues a veces llega a las 9 horas. Angelines sale de su casa a las 10 de la mañana y llega a las 7 de la tarde. Me cuenta que en Madrid es distinto, cuando pasa temporadas con su hija. Pues también le toca ir a diálisis y el hospital le pilla 10 minutos de casa. Pero la España de los pueblos es otra. Aunque de todos los inconvenientes que te he contado, lo que más le preocupa a Angelines es otra cosa.
¿Te has hecho el bocadillo?
¿Que sí me he hecho? Sí, sí, sí.
Claro.
Hoy me he hecho una tortilla francesa de uno y el otro tengo de paté.
Todos los días Angelines tiene que decidir de qué se hace el bocadillo que se tiene que llevar a su sesión
pues
de diálisis.
Sí, lo que pasa es que cuando salimos de diálisis vamos como locos al bocadillo, porque salimos con un hambre atroz. Desde las 8:30 que desayunamos hasta las 4 que salimos del este no podemos comer nada. Lo que pasa es que antes del COVID... nos daban como a media diálisis, nos daban un flan, una natilla o alguna cosa así. Desde el COVID ya no nos dan nada.
Este es un detalle que puede parecerte pequeño, pero que puede suponer mucho en el día a día de Angelines y de otras más como ella. Imagínate ese momento, después de tantas horas, momento de desenvolver el papel para dar ese primer bocado. La situación de Angelines no es sencilla, pero ¿cómo se puede gestionar todo esto?
Pues se gestiona como se está haciendo, viniendo 3 días a la semana porque no hay otro centro de referencia en ese caso más cercano. Pero vamos, que esas localidades que están así como perdidas en la provincia, no les queda más remedio que venir en ambulancia 3 días a la semana, en un caso de diálisis. Luego hay otras zonas que pueden estar más cerca.
Patricia es enfermera en el punto de atención continuada del Hospital Divino Vallés. Le hemos contado el caso de Angelines y nos cuenta que es lo que hay, que no hay más alternativa. Con la historia de Angelines hemos querido contar cómo puede ser la situación de un paciente de la España rural. Pero claro, ¿cuál es la de un profesional? cambiado desde la pandemia en el sistema? ¿Qué problemas tienen los sanitarios? En un día normal, Patricia y su equipo pueden atender a unos 120 pacientes. En el punto de atención continuada son 8 profesionales. Con ella hemos hablado de su día a día, de qué cosas le afectan y de qué notan que ha cambiado después de la pandemia. Y la respuesta me deja todavía con la sangre fría.
La época aquella de los aplausos del COVID pasó a la historia y el paciente viene muy a la defensiva, siempre como que exigiendo mucho y respondiendo poco realmente, porque te encuentras pacientes que han pedido cita en el centro de salud y no han acudido a esa cita. Y dices, jolín, estás ocupando un hueco de una persona que lo puede necesitar y tú no vas.
Patricia nos dice que las cosas han cambiado. Al principio te he dicho que uno de los principales problemas que tiene la sanidad española es la lista de espera. Otro es la sobrecarga que tienen los sanitarios. Y Patricia nos ha explicado uno de los motivos por los que ellos, en muchas ocasiones, no llegan.
Es que volvemos a lo mismo, todo el rato es sobre el envejecimiento de la población. En el punto de atención continuada nosotros atendemos urgencias de gente que viene allí al centro y atendemos urgencias en los domicilios. Cada vez tenemos más urgencias en los domicilios de gente mayor que demanda esas atenciones. Entonces, sí, se sobrecarga en ese sentido, sobre todo en la atención en los domicilios, porque es población ya muy mayor que no se puede desplazar.
Desde la pandemia, el 46% de los médicos han sufrido ansiedad y el 37% depresión. Si tú tuvieras esta situación en tu trabajo, ¿aguantarías? ¿Te plantearías dejarlo? No podemos olvidarnos de que tras la bata hay una persona. Una persona como tú y como yo, que puede que tenga errores, que puede que tenga un mal día y que tenga aciertos que salven vidas. Hemos escuchado a Lidia y a Patricia, su día a día, sus problemas. Y con todo esto nos preguntamos, ¿qué motivación encuentra un joven para estudiar medicina?
Creo que somos personas que nos gusta la medicina en su totalidad. Al final es un mundo apasionante y es inabarcable, ¿no? Y entonces creo que es una medicina...
En cuanto al salario, hay que tener en cuenta varias cosas. España tiene 17 sistemas sanitarios diferentes, eso más Ceuta y Melilla, que dependen del Estado. Pero la media son 54.000 euros brutos al año. Claro, esto es de media. Hay especialistas que cobran mejor y médicos de familia que en jornadas maratonianas cobran muchísimo menos. Pero para comprender este dato, te pongo al lado otro. En Francia, un médico cobra 117.000 euros. En Italia, 104.000. Y si nos vamos a Alemania, 120.000 euros. En España se necesitan 5.000 médicos de atención primaria y más de 15.000 enfermeros. Mientras recordaba mi cita con Ana, volví a hacerme esa pregunta, ¿no? ¿Qué lleva a alguien a escoger una profesión en la que 4 de cada 10 colegas admiten haber sentido ansiedad o depresión? Acabamos de escuchar a Ana. Tiene 27 años y quiere ser médico de familia. Contacté con ella y quedamos en un lugar que ella conoce bien.
Muy buenas.
¿Dónde queremos ir?
Pues nos vamos al hospital. Vamos al Divino Valles. Hay dos hospitales, ¿no? Está el Hospital Universitario y el Divino Valles.
Ana está un poco nerviosa porque es su primera entrevista. Lleva gafas de sol marrones, a juego con el resto de la ropa. Te lo cuento porque hoy no ha tenido que trabajar, no lleva bata. A Ana le quedan 2 años para terminar el MIR. ¿Pero qué es un MIR?
Un médico MIR es un médico interno residente. Es un médico que acaba de terminar la universidad y se ha presentado a este examen de acceso, que una vez que le aprueba, pues le permite optar por una especialidad.
Lo primero que me contó es que su abuela era enfermera, pero su vocación no viene por ella, porque cuando era pequeña decía que su abuela le ponía las vacunas y le hacía daño. Quizá encontró el amor por cuidar a los demás en los libros sobre el cuerpo humano que tenía cuando era pequeña, o cuando su hermana pequeña se caía jugando. Ahora aquella niña es una adulta que está aprendiendo a atender a pacientes como tú y como yo. En la consulta está su tutora, que supervisa la actuación de Ana hasta que llegue al nivel R4 y pueda pasar consultas sin necesidad de supervisor. Ana ya ha hecho guardias, o lo que es lo mismo, jornadas de 24 horas en las que los facultativos pueden llegar a estar al límite.
Pues son horas intensas en las que, como tú has dicho, sabes que vas a estar al máximo durante el máximo de horas posible. Entonces, bueno, creo que igual sí que se podría dar una vuelta, porque al final llega unas horas en el día en el que pues tu rendimiento, tu atención y tu forma de atender al paciente, pues igual no son las idóneas, ¿no?
La edad media del facultativo en España es de 50 años. Y dentro de 10, aquí en Castilla y León, la mitad de los médicos van a jubilarse. Se necesitarán, se estima, unos 5.000 médicos. Según datos del Ministerio de Sanidad, en 2 años nuestro Sistema Nacional de Salud necesitará cerca de 9.000 médicos más al año para cubrir sus necesidades. Ana quiere dedicar su vida a cuidar la salud de otras personas y ha querido hacerlo desde la medicina de familia. Pero ella tiene compañeros que han preferido elegir otras especialidades, pues quizá por motivaciones personales o por económicas, ya que hay especialidades como la cirugía o dermatología que están mejor remuneradas. El panorama no es muy esperanzador para Ana y le he preguntado que si en caso de que no cambie la situación, se plantearía dejar de ser médico.
Espero que no llegue el momento, la verdad. O sea, espero que las cosas cambien a tiempo y sepamos todos valorar esta atención que tenemos, ¿no? Al final, José está establecido de una forma muy buena, ha atendido durante muchos años a muchos pacientes y yo, no sé, confío que sepamos cómo apreciar esto tan precioso que tenemos, ¿no? Y que lo cuidemos a tiempo antes de que se desmorone. Entonces, yo espero que no tener que vivir esa situación, en estar en la tesitura de qué hago, si me quedo o no me quedo.
Estamos haciendo una radiografía de la sanidad en España. Estamos hablando de listas de espera, de precariedad, de grandes retos, pero sí hay un dato del que podemos sacar pecho, y es el de los trasplantes. España es líder mundial en trasplantes. Llevamos 32 años liderando el ranking, junto a Estados Unidos. En 2023 se hicieron más de 5.800 trasplantes en nuestro país. Estamos hablando de muchísimas vidas salvadas. España también es uno de los países que más sangre dona, y hoy estamos haciendo el programa desde Burgos. ¿Sabías que Burgos es líder mundial en donaciones? En esta ciudad se han superado las 60 donaciones por cada 1.000 habitantes. Es el doble que la media nacional. Pues yo he conocido al hombre que más sangre dona en la ciudad que más sangre se dona. Se llama Francisco del Amo y es el mayor donante de Europa. Me recuerda que esto le viene de su madre, porque ella fue quien le insistió la primera vez.
¿Por qué no te vienes a donar? ¿Por qué no te vienes a donar? Y sí, para que se callase, lo debo de reconocer, la acompañé y me entró el gusanillo. Luego, cuando esto fue exactamente, el día no lo podría decir, pero sé que fue en septiembre del año 77, 1977.
¿Sabes cuántas veces ha donado desde entonces? 507 veces. Lo has escuchado perfectamente. 507 donaciones. Nadie dona más que él en Europa. Me contaba que casi el 40% de la sangre se usa en oncología, y que cada vez que dona tiene a esos enfermos en la cabeza, porque todos hemos tenido un caso cerca.
Si desde aquí podemos apoyar a que alguien se anime a poner el brazo, que no se piense, porque creo que la grandeza de ser donante de sangre es saber que estás ayudando a alguien que ni conoces ni vas a conocer nunca, que nunca vas a saber a quién se lo estás dando, que esa persona tampoco va a saber a quién le tiene que agradecer, porque no le tiene que agradecer nada a nadie, y le puedes incluso ayudar a salvar la vida.
Y es que al final, detrás de todos estos números, de todos estos datos, hay personas, hay historias, como la de Lidia, la de Angelines, la de Cristina, la de Ana o la del propio Francisco. Quizá la radiografía de la sanidad no quepa tan solo en un informe. Quizá la solución pasa por escuchar a unos y a otros algo más de 6 minutos. Hola, Mara Maté.
Hola, Alberto Herrera, buenos días.
¿Cómo estás? ¿Todo bien?
Pues estoy pues fantástica. O sea,
para comerte, ¿no?
Es que me encuentro bastante bien. O sea, no me duele nada y yo, partiendo de esa premisa, todo va bien.
Oye, déjame, antes de que avancemos en nuestro tema, en el rincón de pensar, déjame darle las gracias a todos los profesionales que han formado parte del reportaje, de la radiografía que está haciendo hoy Herrera en COPE, la parte que le toca en Burgos, en Castilla y León. Las gracias a Lidia, Angelines, a Cristina, a Ana, a Francisco, a las asociaciones que nos han ayudado. Pues sabes que al final, en el tema de la sanidad, encontrar datos, encontrar historias, no es tan fácil, porque los datos son confidenciales, ¿no? Uh-huh. Y no todo el mundo se atreve o tiene ganas de contar su historia personal, ¿no? De abrirse de esa forma. Así que, bueno, quería agradecérselo antes de que tú y yo adelantásemos el tema del día, que creo que era importante.
Pues sí, mira, y además voy a aprovechar para decir aquel claim que tienen de donar sangre es donar vida. Yo, que soy donante de sangre, animo a que...
¿Eres donante?
Sí, desde hace muchos años. En cuanto puedo, voy a donar sangre. Bueno, creo que es cada 6 meses en las mujeres, o 3 meses. Una vez al año mínimo. Y animo a que cualquiera vaya a un hospital o a aquellos autobuses que luego te dan muy bien de comer. que es importante.
Te dan el bocadillo que no, claro, le daban Angeline, ¿no? La, sí, pobre hija.
Exacto.
Mía,
en este caso, pues si vas con... Pues dices, mira, voy a merendar, tú donas sangre. Y bueno, pues por esa parte la vida te compensa y te da un bocadillo.
Sí, sí, señora. Oye, vamos a ver, tú... ¿Tú fumaste, verdad, Mar?
Yo fumaba muchísimo hace...
¿Cuándo? Pero vamos por el... ¿Cuándo empezaste a fumar?
Muy joven. Tendría yo unos 19, 20 años. Sí, 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 aproximadamente. Ajá. Hasta hace 3 años y medio que dejé de fumar.
Ah, tampoco. Yo pensaba que cuando te había conocido ya no fumabas.
No, tú cuando me conociste fumaba, y además fumaba de liar, de... O sea, fumaba todo. Me faltaba la cachimba en casa, vamos, básicamente.
Fíjate, yo entono en mea culpa porque tú sabes que yo fumo y no me escondo. En fin, fumo, sé que está mal fumar, pero bueno, hija, es lo que hay. Y vamos a coger un tema de actualidad que lo estuvo la semana pasada y la anterior. Sabes que estamos hablando mucho del tabaco por la ley que ya prepara Sanidad y que se ha aprobado con las comunidades autónomas. Bueno, la ley, bueno, esas medidas, ¿no?, que van a, bueno, prohibir fumar en ciertos espacios. Y nos fijamos en Reino Unido.
Es interesantísimo este debate.
En Reino Unido han prohibido a la gente que haya nacido a partir del 1 de enero de 2009 comprar tabaco. Es decir, no se les ha prohibido, hasta donde yo sé, fumar, sino comprar.
Sí, bueno, pero eso ya te coarta, ¿sabes? No, con 20 años no vas a ir a alguien y vas a decir, oye, ¿le importa usted comprarle un paquete de tabaco?
No, pero y sobre todo, Mar, la pregunta que nos hacemos. Bueno, esta ley entrará en vigor, creo que es en 2027, que es cuando los de 2009 ya cumplan la mayoría de edad. Pero ¿cómo lo dices tú a un adulto que tiene 18 o 20 años, que no puede comprar un producto que otro adulto sí puede comprar? Y esto se abre a muchas historias, ¿no? Pues bueno, que es muy fácil que ese adulto que no puede comprarlo compre a través de otro, y que claro, tienes un derecho distinto, o tienes menos derechos que otro adulto que se supone que tendría que tener lo mismo que los tuyos.
Es verdad que la vida cambia y las cosas van cambiando. Quiero pensar que siempre a mejor, sobre todo cuando se trata de cuidar nuestra salud. Pero, como tú dices, hay un debate muy interesante sobre la libertad grupal y la libertad individual en este caso, que bueno, que da diferentes prismas a algo tan importante como el tabaco, que es algo que sigue pegado a nosotros, a los que fuman y a los que no fuman.
Y un debate ya también cuasi filosófico, ¿no? Porque estamos intentando protegernos, estamos intentando, pues es como si dices tú, oye, pues mira, yo soy libre de matarme cuando quiera, no me pongo el cinturón de seguridad. No se trata de eso. Pero bueno, como es un asunto que también nos lleva a ese tipo de ramas, contaremos con Jorge Freire, que es un buen amigo, bueno, de este rincón de pensar, y nos quedaremos a gusto charlando con él, porque hoy tenemos tiempo de charlar con él, así que
Es la mejor cabeza filosófica que nos pueda acompañar en esta mañana aquí en COPE.
Bueno, hablamos de eso enseguida, ¿no, Mar?
Venga, sí, hasta ahora.
Venga, perfecto. Bueno, estoy loco por volver de Burgos, no por irme de Burgos, porque esto es una maravilla. Siempre nos reciben con los brazos abiertos, pero es que el jueves nos vamos a Toledo. A Puy du Fou, Toni.
¿Qué te parece si dejamos la actualidad por un momento y nos reencontramos con nuestro pasado? Este jueves lo vamos a hacer porque Herrera en COPE estará en Puy de Fou, España, en Toledo. Un lugar donde descubrir increíbles espectáculos inspirados en grandes acontecimientos históricos. Es tiempo de redescubrir nuestra historia. este jueves en Herrera en COPE, con Puy de Fu España, el parque más premiado del mundo.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Se puede capturar la luz del amanecer? ¿A qué sabe un paisaje? Los que nos preguntamos cosas es porque sabemos que lo extraordinario está a solo una pregunta de distancia. Ramón Bilbao, la curiosidad nos hace mejores. Disfrútalo con moderación.
Si te falla la conexión con tu compañía, se te acaba el descuento que te ofrecieron o tu servicio técnico te hace esperar, ahí te vas a acordar de Yastel. Porque en Yastel tienes fibra buenísima, móvil y un servicio de calidad, todo por $43.95, precio definitivo. Así que no te lo pienses y cámbiate a Yastel. Llama al 1510. ¿Al 1510?
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Estoy cansada de que me subas el precio del seguro. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Cada año se repite lo mismo.
Chicos, ¿dónde vamos de vacaciones?
No podemos ir a una playa tipo Bali.
¿Pero hay wifi o no hay wifi?
Y sería tan fácil dejarte ayudar, que como lo sé, porque yo soy tus vacaciones.
Reserva tu verano a las Islas Costas Caribe con hasta 500 euros en cupón regalo. Consulta condiciones.
Viajes El Corte Inglés. Cuando viajes, viaja.
¡Qué tiempazo! ¿Te apetece una terracita?
¡Uy, muchísimo! Ay. Eso sí, antes vamos a Repsol a por unas gafas de Sol Sun Planet, que nos pilla de camino. Nos van a hacer falta seguro.
Pues no perdamos tiempo, que se nos va el sol.
Ahora en las estaciones de servicio Repsol te llevas unas gafas de sol exclusivas de la nueva colección Sun Planet por solo 7,95 euros. Y un cordón de regalo. Ven y consigue las tuyas. Hay 6 modelos diferentes para elegir. Más información en Repsol.es.
Quiero una napolitana... Ah, y un zumo de naranja.
Hijo mío, toma mejor un sándwich vegetal que es más sano. Y el zumo de naranja hay que bebérselo rapidito, que se elevan las vitaminas.
Bueno, vale. ¿Me dice cuánto es?
4,70, hijo.
Por 17 millones de euros, una se hace madre de quien sea. Extra Día de la Madre de la ONCE. El 5 de mayo, 17 millones de euros. No te quedes sin tu cupón. Extra Día de la Madre de la ONCE. Ahora cualquiera quiere ser madre.
11. Bien jugado.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
COPE ha tenido acceso a novedades.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Bienvenidos a 12 horas y media de Radio de Deporte.
Descárgate la app.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Es una hora perfecta para pensar sobre lo cotidiano y a ello vamos con Maramati.
Sí, señor, rincón de pensar, una cita obligada para usted todos los martes y todos los jueves a las, sí, un poquito más de las 11:30, no, con Maramate, que se sienta aquí en un chelón que tenemos, bonito, sí. Pues bonito, ¿eh? Azul, de la cadena COPE, y allí ella se recoge porque ella es muy educada, se pone las pinantitas.
Yo las posturas las llevo fenomenal, creo que es otra cosa, a lo mejor no, pero la postura se engañar bastante bien con eso.
Oye, se ultimó el plan para ampliar las zonas libres de humo aquí en España y subir el precio del tabaco. Un asunto que el Ministerio de Sanidad lleva a la Comisión de Salud Pública y que con el apoyo de las comunidades autónomas pues se va a llevar a cabo. Pero hay otra noticia relacionada con el tabaco que también se comentó aquí y que ocurrió unos cuantos cientos, miles de kilómetros en Reino Unido. Resulta que Reino Unido va a prohibir la venta de tabaco, la venta, que no consumo, pues no pueden prohibir el consumo, es siempre que se venda, ¿eh? Entonces, todos los que hayan cumplido a partir del 1 de enero de 2009 no pueden fumar tabaco. No pueden, perdón, no pueden comprar tabaco, Mar.
Exactamente. Es que me parece apasionante este tema. Lo digo porque, claro, es una medida sanitaria que lo que persigue es la supresión gradual del consumo en lo que vienen siendo las nuevas generaciones.
Pero, claro, a ver, el tema es que al ir aumentando la edad legal para fumar a los 18 años, cada año se podría conseguir eliminar por completo el hábito entre la gente joven en 2040. Es el cálculo que han hecho, ¿no? Empieza en 2027 para los que cumplan 18 ese año, que supongo, bueno, supongo no, son los del 2009, y se supone que en 2040, en 2040, pues bueno, se habrá eliminado por completo el hábito entre gente joven, ¿no?
Claro, eso es lo que tenemos en mente. Es muy interesante porque a la par de lo que ha hecho el Estado en el Reino Unido, se abre un debate muy interesante sobre si el Estado debe o no salvarnos de nosotros mismos. Porque claro, fumar mata, pero también fumar tiene muchos condicionantes. Uno, el económico, de lo que mueven las empresas, y otro, la decisión personal, si uno quiere fumar o no quiere fumar.
Bueno, y es que aquí te voy a añadir y te voy a proporcionar más datos sobre hábitos poco sanos que tenemos, o malos hábitos. El tabaco es uno de ellos, y está claro que es uno de los que causa más muertes en el mundo. Yo creo que son 8 millones de muertes al año. Pero luego está el alcohol. El alcohol produce, creo que son 4 millones de muertes en el mundo cada año. En España, por ejemplo, se producen unas 20.000 muertes relacionadas con el consumo excesivo de alcohol. Mala alimentación, la hipertensión, hábitos sedentarios, el tema de la obesidad y del sobrepeso, no dormir lo suficiente, que tampoco es del todo sano, ¿no? Entonces, todo esto, hablamos del trasfondo económico que tiene el tabaco, que no. Ahora luego vamos a hablar con Jorge Freire y yo voy a decir, oye, ¿por qué tabaco sí, alcohol no? En fin, es que la línea es bastante delgada entre lo que nos permitimos y lo que no, ¿eh?
Bueno, lo que dicen,
y los motivos.
Lo que dicen los expertos en este caso es que todo a su tiempo. Es decir, que estamos empezando por esta parte del tabaco, o por lo menos el Reino Unido lo ha hecho así, y tendremos que ir mirando otro tipo de cosas. Imagínate si al mismo tiempo el Estado nos dice que no podemos comer grasas saturadas, que no podemos tomarnos una cerveza y que además no podemos fumar. Evidentemente, claro, desde tu punto de vista individual y como sociedad estás viendo que te están poniendo una especie de soga al cuello, como que tú no puedes moverte. Entonces hay esa parte en la que van a ir poco a poco. En este caso hay mucha gente a favor de esta medida, pero por ejemplo tenemos a la ministra de Negocios y Comercio en el Reino Unido, que se llama Kemi Badenoch, que ella votó en contra de la medida y dijo que ella no creía que el fin justificase los medios, que estaba en contra desde un principio porque, en su parecer, decía que la trata a los adultos era de manera diferente y que el modo que iba a ser ejecutado a ella no le parecía un modo ecuánime. Eso es lo que dice una parte del sector que está en contra de esta medida, que por otro lado ya se ha aprobado.
Y tú has hablado con
Francisco Pascual, exactamente.
Correcto.
Bueno, pues él es presidente del Comité Nacional de Prevención de Tabaquismo. Claro, imagínate en qué lado está.
Me puedo imaginar.
Él habla de las muchas ventajas que tiene esta ley, y esto es lo que nos cuenta Francisco.
Es una medida efectiva, eficaz, que redundaría en la disminución del consumo de tabaco y de sus nefastas consecuencias sobre la salud. Apoyaríamos esta medida teniendo en cuenta que en España lo único que quedaría sería buscar un encaje legal para que la medida fuese efectiva y no tuviese ningún tipo de problema en su recorrido, especialmente judicial.
Fíjate, es algo que yo no me había planteado. No me había dado cuenta de que no en todos los sitios, o sea, en todos los países no puede aplicarse de la misma manera, que cada país tiene un código diferente. Entonces,
bueno, el tema es que yo dudo incluso de que sea constitucional en Reino Unido. O sea, que lo veremos, porque eso al final va a pasar por el tribunal y por todo este tipo. En fin, es que al final le estás dando un derecho distinto a un adulto que a otro.
Bueno, pues en este caso lo que hemos hecho también es hablar con un abogado que sabe muy bien de qué va esto y evidentemente sabe mucho más de leyes que nosotros, y así nos lo ha contado.
Una ley como la del Reino Unido sí podría tener encaje en la normativa española, teniendo en cuenta el convenio marco de la Organización Mundial de la Salud para el control del tabaco, así como también el artículo 43 de la Constitución española, es decir, la protección a la salud, en la que los poderes públicos tienen una libertad para poder establecer medidas en las que se restrinja el consumo del tabaco. El problema estaría en el artículo 14 de la Constitución española, es decir, la igualdad de todos los españoles, ya que la pregunta sería, ¿por qué tiene más valor la protección a la salud de los nacidos a partir de 2009 que los que hemos nacido antes de esa fecha? Por lo tanto, la alternativa sería establecer medidas que nos afectasen a todos por igual.
Ay, mira, ahí estaba Juan Tenorio, que es abogado de Legalitas, y bueno, pues lo ha explicado muy bien. Antes tú hablabas del cinturón de seguridad, Alberto. Claro, hace unos años, tú porque, bueno, yo creo que a ti también lo recordarás, antes íbamos sin el cinturón de seguridad en el coche, bueno, y nos parecía lo más normal del mundo.
Yo recuerdo perfectamente cómo cuando yo empecé a ser adolescente fue cuando de verdad se nos concienció a través de los medios, a través de tal, de ponernos el cinturón. Ahora es muy raro que alguien no lleve el cinturón en el coche, es muy raro.
Yo recuerdo ir un viaje a Madrid-Almería, que éramos tres hermanos, mis padres, mi abuela y el perro, y allí, o sea, dentro había una fiesta dentro del coche. A nadie se le ocurría ponerse el cinturón de seguridad y ahora es lo que hacemos según entramos. Es verdad que esta medida nos costó un tiempo tomarla y el Estado lo que hacía en este caso era que nos cuidásemos, es decir, cuidar de nuestra propia salud. Le he preguntado también a Alejandro Turiño, que es socio director de Écija, es abogado, ¿qué pasa con esta ley? ¿Atenta sobre sobre nuestra parte de libertad, sobre nuestro poder de decisión sobre nosotros mismos?
En realidad, una norma así no es tanto que atente contra los derechos individuales del sujeto, sino que el derecho del sujeto debe medirse en un balance también con principios que afectan a la ciudadanía en su conjunto desde un punto de vista de salud pública. Con lo cual, en un balance determinado que pueda hacer un Estado, puede llegar a una conclusión similar a la que Reino Unido está llegando en esta situación.
Alberto, tú llevas moto desde hace años, ¿no?
Bueno, sí, de vez en cuando, no propia, porque solo hace alquiler, pero sí, ¿por qué?
¿Tú tuviste el cambio este de no llevar casco en la moto
bueno,
y pasar
recuerdo,
a
llevarlo? Yo recuerdo que el ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda
¿sí?
regalaba cascos a la gente que comprendía una edad entre tanto y tanto para que empezasen a utilizarlo en la moto. Porque yo recuerdo que cuando yo era pequeño nadie se ponía el casco. Pero cuando te digo nadie se ponía el casco. ¿Eh? Y ahora estuvimos viendo durante un tiempo como todo el mundo llevaba el mismo casco en Sanlúcar de Barrameda.
Fíjate, y si cambias de país, porque si ahora mismo te haces un viaje a Bali o a Tailandia, raro será ver a gente con un casco. Sin embargo, cuando llegamos, en este caso, Pole, los españoles pedimos ese casco porque ya no somos capaces de montarnos en una moto sin ponernos el casco encima.
A ver, aquí hay un debate interesante en todo esto que estamos hablando. Es si el Estado es ese hermano mayor que debe cuidarnos a todos por encima de nuestras decisiones, aquello de cómo era esto, de despotismo ilustrado, ¿no? Y de esos temas, quien sabe de verdad, y a quien estoy encantado de volver a saludar en este rincón de pensar, es don Jorge Freire. ¿Qué tal, Jorge? Buenos días.
Buenos días, queridos amigos. Qué alegría estar aquí.
Qué alegría tenerte, Jorge, porque es el que pone toda la cabeza, que por cierto, feliz día, Jorge.
Muchas gracias.
Ah, bueno, claro, de San Jorge, claro.
Por eso te hemos traído, básicamente.
Oye, Jorge, entonces, ¿qué te parece a ti que un tipo de 18 años, siendo adulto, 18, 20, lo que quieras, no pueda comprar tabaco, no tenga derecho a comprar tabaco, un tabaco que se comercializa y que se vende en los estancos igual que se vendía antes, y alguien que tiene 23 sí?
Bueno, por lo pronto, Alberto, a mí me parece curioso, cuando menos, que esta avanzadilla restrictiva, por así llamarla, venga de un país como Inglaterra, cuyos oriundos, en fin, son conocidos por su afición por las bebidas espirituosas. Tú has hablado de, ¿por qué el tabaco y por qué no el alcohol? Y la verdad es que me pregunto si ahora también las instituciones inglesas vetarán el acceso al alcohol a los nacidos después de 2009, y si ya de paso les van a privar de ese entrañable rito de paso consistente, pues qué sé yo, en riñas y tumultos en bares o de la mística del balconing, porque hombre, da la sensación de que para volver a Newcastle o a Brighton o a donde sea con los deberes hechos, el turista le va a llevar la tez colorada, no solo por el sol abrasador, sino también, en fin, por haber llegado a ese punto de cocción que solo adquiere el queso con unas ingentes dosis de sangría, ¿no? Entonces, en fin, cuando menos me parece hipócrita y me parece bastante curioso.
Es que vamos a prohibir los donuts, vamos a prohibir los, pues sí, lo que tú dices, el alcohol. Hay 20.000 millones de cosas que nos hacen mal en nuestro día a día. Entonces, bueno, pues yo estoy contigo. Me creo que es muy difícil. De hecho, yo dudo, porque he escuchado a juristas, ¿no?, que dudaban de la constitucionalidad de esta norma, ¿no?, de darle un derecho distinto a un adulto que a otro.
Bueno, efectivamente, el paternalismo estatal está ahí y yo creo que habría que señalar lo que tú acabas de decir, y es que el Estado no es un hermano mayor y no es un primo de Zumosol, ni es un padre atento que tenga que velar por nosotros. Tú ten en cuenta que el gran teórico del Estado, que es Thomas Hobbes, el filósofo inglés, lo definió como Leviatán, y Leviatán era un bicho pavoroso, un monstruo marino que aparece en la Biblia. Es decir, no le puso un nombre bonito, le puso el nombre de un monstruo porque el Estado, antes que nada, infunde miedo. No digo que los estados de hoy tengan nada que ver con las monarquías absolutas de tiempos de Hobbes. Pero en cualquier caso, no cabe frivolizarlo. Luego también cabe decir, en fin, casi esgrimiendo el argumento contrario, que no cabe acogerse al argumento este de la sacrosanta libertad individual de los usuarios, porque claro, hay que reconocer también que el fumador no es del todo libre. Si me permitís citar a otro filósofo, Isaiah Berlin. Isaiah Berlin ha hablado de dos tipos de libertad. Hay una libertad que es la que nosotros esgrimimos constantemente, que es la ausencia de trabas. Que nadie te prohíba las cosas, que las autoridades no te impidan hacer nada, que no haya restricciones. Bien. Pero luego hay otra libertad, que es la capacidad de elegir. Entonces puede darse el caso de que a mí nadie me prohíba nada y que sin embargo yo no tenga capacidad de elegir libremente. Por ejemplo, si yo soy adicto a la nicotina y acudo al estanco a comprarme un cartón de tabaco, quizá no soy plenamente libre. Quizá esa adicción está restringiendo de alguna forma mi libertad. Con lo cual, se puede criticar esta medida, pero creo que es un error contraponerla a la libertad absoluta de los individuos, porque no somos libres cuando sufrimos algún tipo de adicción.
Claro, a mí hay una cosa que me parece muy curiosa, Jorge, y hablando de ese paternalismo del Estado, parece que de vez en cuando la sociedad entra un poco a cámara lenta. Por ejemplo, el cinturón de seguridad, que nos echábamos las manos a la cabeza pensando que uno decide si se pone un cinturón de seguridad o no en el coche, que para eso el coche es suyo y su vida es suya. Sin embargo, esa parte de gran hermano del Estado nos ha hecho un bien individualmente.
Muy buena pregunta.
Bueno, buenísimo. Fijaos que durante mucho tiempo nosotros hablábamos de la mano invisible del mercado, y de lo que habría que hablar durante los últimos años es de la mano visible del Estado, porque el Estado se ha ido haciendo cada vez más visible, sobre todo desde la pandemia. El Estado ha ido no solo creciendo, sino además arrogándose nuevas atribuciones, y algunas han sido saludadas con entusiasmo y otras quizá habría que abrazarlas con cautela. Uh-huh. Entonces, efectivamente, ¿el Estado vela por nuestros intereses? Bueno, pues dependerá, habrá que verlo bien. Por lo pronto, yo estoy de acuerdo con vosotros en que la aplicación de esta ley es seguramente dificultosa. Habrá que ver luego en qué queda, ¿no? Cuando se tramite y demás. Pero bueno, claro, al final hay que tener en cuenta también una cosa. En el caso de que se prohibiera el tabaco a los nacidos a partir de 2009, el tabaco es muy difícil que desaparezca. Quizá una medida como esta, caso de aplicarse, redujese el número de fumadores, pero nunca va a desaparecer el tabaco por una razón. Esto lo decía el filósofo Antonio Escotado. Es seguramente la droga perfecta porque es una droga doble. Es decir, es estimulante y relajante. A pequeñas caladas puede hacer que tú te relajes un poco. A caladas rápidas puede estimularte. Calma y a la vez da viveza. Bueno, en fin, el acero, ¿por qué es resistente? Porque hay que templarlo. Bueno, pues los humanos nos templamos pues con psicoactivos como el tabaco, ¿no? Lo digo en plural, pero vamos, yo no fumo. Entonces, sí. Claro, es una droga que además luce mucho. Sí. En la era dorada de Hollywood todos los galanes lo llevaban. Así es. Es portátil. Claro, la llevas en el bolsillo. Entonces, creo que es poner puertas al campo, pensar que si dejas de venderla, la gente va a dejar de fumar, ¿no?
Es cierto.
Jorge, ya por último, porque yo la pregunta que me hago es, vale, si tanto nos preocupa, ¿por qué no se prohíbe del tirón? Todo, ya, venga, fuera, ya se prohíbe el tabaco y no se vende y no se comercializa y no se fabrica ni nada.
Bueno, claro, efectivamente. Al final, lo que hay detrás de todo esto es una pulsión puritana, yo creo que evidente. Y si me permitís citar al enésimo autor, hay un autor olvidadísimo que a mí me entusiasma, un autor español, autor cómico, que es Venceslao Fernández Flórez. Y en una novela suya despiporrante que se llama Las Siete Columnas, habla de una sociedad en la que se prohíben todas las cosas que de alguna forma atizan los siete pecados capitales. Bueno, os podéis imaginar en qué se convierte esa sociedad. Esa sociedad es aburridísima. Esa sociedad no tiene ningún tipo de picante. Ha triunfado, efectivamente, el gobierno que ha erradicado todo lo pecaminoso y todo lo malo, y al final la vida pues se ha convertido en un pan sin sal.
Bueno, Jorge, qué bien cuentas todo, de verdad.
Hoy tanto, es
que, de verdad, te tenemos que llamar malo. Fíjate. Eres un tío tan ocupado y estás todo el día por ahí y tal. Y digo, es que yo te tendría en el estudio todos los días, los días.
Lo cuenta todo también, que si fumara, lo mismo volvería a fumar.
Jorge, te mandamos un beso y un abrazo muy grande. Muchas gracias por prestarnos tu tiempo.
Gracias a vosotros.
Querido Jorge, adiós.
Chao.
Adiós.
Bueno, Maramate, el jueves hacemos la sección tú desde Madrid, pues no puedes, que hija mía, tú terminas, vamos a recordar a la gente, un programa a las 10 de la mañana.
A las 11.
Luego tienes
a las 11.
A las 11.
A lo que usted desee, a partir de las 11 yo estoy libre.
Bueno, pues el jueves tú desde Madrid y yo desde Toledo en Puy de Fou abrimos otra vez el Rincón de Pensar.
Madre mía, yo un día tengo que ir a Puy de Fou, nada más que para aprender a decirlo, porque siempre lo digo mal.
Puy de Fou, mal, hasta jueves.
Hasta jueves.
Adiós, corazón, chao. Bueno, déjeme recordarle que hoy en COPE estamos haciendo una radiografía de la sanidad en España. Todos los programas de la casa se han desplazado a diferentes puntos de nuestro país. Lo hacemos para contarte historias. Nosotros, Herrera en COPE, lo hacemos desde Burgos, ¿eh? Y y vamos a exponerte problemas como, por ejemplo, el que hay en las listas de espera, 101 días, ¿eh? Ese es el tiempo que tiene que esperar un español de media para ver a un especialista, que son más de 3 meses, esto incluso, insisto, siendo de media, ¿eh? Hemos escuchado casos como el de Maricruz esta mañana a las 9, que ha esperado más de un año para una cita con el traumatólogo. Y hablaremos con una de las 100 mejores médicos del mundo, que vive aquí en Burgos, y vamos a intentar humanizar historias a través de su experiencia. Deme un momento, que enseguida estoy de vuelta.
Sigue también a Carlos Herrera en Twitter, en @HerreraEnCope, en facebook.com/HerreraEnCope y en Instagram en CarlosHerrera2017.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. ¿Sigue subiéndome el seguro del coche? Aunque nunca me han multado. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Quiero explorar, sin importarme cuando volver el exterior. Quiero formar parte de él.
Vale, bichito, nos vamos a Disneyland París.
Reserva durante verano mágico en Viajes El Corte Inglés y consigue hasta 500 euros en cupón regalo del Corte Inglés. Precio de referencia 128 euros por persona y noche en el Disney David Crockett Ranch, con entradas incluidas, sujeto a disponibilidad. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés volando con Iberia.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¡Qué tiempazo! ¿Te apetece una terracita?
¡Uy, muchísimo! Eso sí, antes vamos a Repsol a por unas gafas de Sol Sun Planet, que nos pilla de camino. Nos van a hacer falta seguro.
Pues no perdamos tiempo, que se nos va el sol.
Ahora en las estaciones de servicio Repsol te llevas unas gafas de sol exclusivas de la nueva colección Sun Planet por solo 7,95 euros. Y un cordón de regalo. Ven y consigue las tuyas. Hay 6 modelos diferentes para elegir. Más información en Repsol.es.
Autoempleado, autosuficiente, autoadministrado y en veranito, autocaravana.
¿Eres autónomo y a veces te gustaría serlo un poquito menos? Cuenta Online Sabadell, la cuenta corriente menos corriente, sin condiciones y además te devuelve 120 euros al año de tu cuota de autónomos. Hazte cliente en bancosabadell.com/autónomos.
Esta cuenta tiene un indicador de riesgo 1 verde sobre 6. Banco Sabadell está adherido al Fondo Español de Garantía de Depósitos que garantiza 100.000 euros por depositante.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévatelas de sol gratis. Infórmate en soloptical.com.
El próximo 17 de mayo, Iberdrola celebra su Junta General. Si eres accionista, participa y gana más dividendo. Si se alcanza un quórum de al menos el 70%, todos los accionistas recibirán un dividendo adicional. Un euro bruto por cada 200 acciones. Participa llamando gratis al 900-100-019 o conectándote a www.iberdrola.com. 17 de mayo, Junta General de Accionistas de Iberdrola. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Si para ti abrir gas no tiene nada que ver con tu cocina, entonces te interesa el seguro de moto de Línea Directa, con el que, además de ahorrarte un buen dinero, tendrás cobertura de equipación técnica para casco, guantes y cazadora. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
Hoy la cadena COPE les está informando además de un nuevo y significativo detalle de esta trama de corrupción.
Te acompañamos en el camino con buenas historias
y vivimos contigo el deporte.
Es el momento de que entre en el partidazo el campeón del mundo de la UFC, Ilia Topuria.
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
Reina del cielo, alégrate, aleluya.
Porque el Señor a quien mereciste llevar en tu seno,
Aleluya.
Ha resucitado según su palabra. Aleluya.
Ruega al Señor por nosotros. Aleluya.
Oh Dios, que por la resurrección de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, has querido devolver la alegría al mundo, concédenos por intercesión de su Madre, la Virgen María, alcanzar el gozo de la vida eterna.
Son las